Estás escuchando Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. A través del lenguaje nos expresamos, con el lenguaje corporal y, por supuesto, a través de las palabras, ya sea de manera escrita o de manera verbal. Cuando hablamos de lengua, nuestros pensamientos pueden derivar en horror, la sintaxis, los verbos, los predicados, los objetos directos y en todos estos términos que quizá no llegamos a entender muy bien cuando estudiábamos. O bien, la mente puede visualizar a esos señoros con un cierto olor armario de pueblo de la RAE que tan pronto admiten clubs como se enervan ante el uso del lenguaje inclusivo. Pero obviamente el lenguaje es mucho más interesante de lo que podemos recordar. Es un ente vivo que muta, que se adapta y se readapta y que nos permite, por supuesto, comunicarnos. El lenguaje, como la poesía, ya lo decía Celaya, es un arma cargada de futuro. De futuro porque frente a quienes ostentan y pretenden expandir un mensaje de odio al diferente, a quien habla otra lengua, las palabras de quien tanto odia rebaten su propio discurso, porque las palabras tienen un origen, una historia, su etimología. Y así sin saberlo, en nuestro día a día utilizamos palabras de origen griego como idioma o como anfitrión, de origen romano como abogado o como aguamanil, del árabe como halagar o noria, del francés como acneo burocrático, del inglés panfleto o champú, del celta cerveza y colmena, del quechua quinoa o cura. Y así podríamos seguir eternamente, porque todas las palabras tienen una historia y esta nos habla de la diversidad y de la pluralidad, de cómo la diferencia enriquece y nos hace avanzar. Escuchemos a las palabras antes de utilizarlas como armas arrojadizas. Sigamos enriqueciendo nuestro lenguaje, conociendo su historia y manteniendo la mente abierta hacia la diversidad y la pluralidad. Para ello, tenemos aquí a parte del grupo del Café Literario del Centro de Santiago, que nos van a descubrir sorprendentes orígenes de bellas palabras que forman parte de nuestro vocabulario. Tenemos a Elena, a Imelda, a María Ángeles, a Charo, a Mercedes, a María Ángeles, a Marisa y a Ana. Y como os digo, nos van a hablar del origen de las palabras. Elena, ¿comienzas tú?
De acuerdo. Me llama la atención y me gusta la palabra garabato, porque desde niña me imaginaba haciendo trazos en el aire de incalculables cometas de colores volteando el cielo. Entonces la descubrí y la incorporé a mi diminuto vocabulario como si fuera el arco iris lleno de trazos uniformes. De procedencia prerrománica, la palabra garabato, con género masculino, es todo aquel trazo irregular hecho con un instrumento para dibujar o escribir. ¿A qué hora llegas, tarambana? La palabra tarambana tiene origen incierto, pero aunque está casi en desuso, la belleza de esta palabra rompe con su significado. Tanto en masculino como en femenino se dice de la persona alocada, insensata, imprudente, disparatada, irreflexiva. Y es un adjetivo, aunque a veces se usa como sustantivo. En mi casa, mi padre llevaba los pantalones, pero mi madre era la que se ponía el mandil, y todos a callar y trabajar. Mandil procede del árabe hispánico, y la RAE lo define como aquella prenda bien de cuero o tela fuerte que se cuelga del cuello, tapa toda la parte delantera hasta las rodillas y se ata por la cintura a la espalda para proteger la ropa de vestir. Y aunque se trabaje a golpe de tambor, no hay nada más placentero que hacerlo con alegría. Alegría, del latín alacer alecris, femenino, es un sentimiento agradable que se exterioriza mediante acciones, palabras y gestos que manifiestan risa, júbilo, diversión, entretenimiento, felicidad, esparcimiento, satisfacción, contento. Y llega la hora de la almohada, palabra derivada del árabe. No se sabe muy bien de qué palabra árabe procede. Unos dicen que viene de al-muwahidum, que significa que procesa la unión con Dios. Otro que viene del muwahid, que significa unitario. Y por otra parte, que viene de cada, que se forma con la palabra cat, que significa mejilla. El caso es que almohada es femenino y es una funda rellena de material blando que sirve para apoyar la cabeza. Y creo que a todo el mundo nos gusta, más que nada por las siestas tan españolas, a pesar de su procedencia, y porque ¿quién no se abraza a una almohada cuando sueña y se ilusiona tanto dormido como despierto?
Vamos a poner un poquito de música y continuamos.
¡Qué bonito! Primera palabra que tengo es muy, muy poco oída, me parece a mí. Se llama coqueluche. Esta palabra de origen francés fue incluida en algunas ediciones del diccionario de la Real Academia, 1927, en el 1950, en el 1983 y en el 1989, siempre con la marca de galicismo como sinónimo de tosferina. El vocablo francés se formó a partir del bajo latín coqueluchea, derivado del latín coculus, capucha. En Francia, antiguamente, las personas enfermas de tosferina estaban obligadas a cubrirse la cabeza con una capucha o caperuza, lo que dio lugar al nombre francés de la enfermedad, coqueluche, así adoptado durante algún tiempo por el español. Se cree que la palabra francesa recibió asimismo la influencia de coq, gallo, ya que la tosferina se conocía también como chant du coq, canto del gallo. La siguiente que tengo es Alféizar, nombre masculino. Vuelta o corte oblicuo que hace la pared en el vano de una ventana, en especial la pieza horizontal sobre la que se asienta la base de la ventana. En el Alféizar se suele poner plantas. El Alféizar, palabra que proviene del árabe al-Hafas, su misión es que el agua de lluvia no penetre en el edificio, razón por la cual el Alféizar tiene un vierteaguas con pendiente hacia afuera, asegurando una evacuación rápida del agua. Por la misma razón de estanqueidad, ha de penetrar en las jambas del hueco y suele resaltarse hacia afuera formando un goterón. Por su importancia en la estanqueidad, el diseño del alféizar es uno de los puntos críticos en la proyección constructiva de los edificios. Ojalá es una interjección que expresa el deseo de que algo suceda. Ojalá sea para bien. El acento principal recae en la última sílaba, por lo que debe escribirse siempre como palabra aguda, ojalá. Del árabe hispánico, lat salá, si Dios quiere. La siguiente es Guadalupe. Guadalupe es un nombre propio ambiguo de origen árabe, en su variante en español. Proviene de Bad al-Jabuf, río de amor. Su origen está en el río Guadalupe, que dio nombre a una popular advocación mariana, la Virgen de Guadalupe, que posteriormente se llevó a México, donde es muy venerada. Significado: río de amor, origen árabe.
Y seguimos escuchando un poquito de música mientras María Ángeles se prepara. ¿Qué palabras has escogido tú?
Bueno, pues mira, la primera que os voy a comentar es aguacate. Es de origen azteca, significa testículo. El nombre se debe a la similitud del fruto cuando cuelga del árbol. Lo hace de una forma un tanto ladeada y siempre van de dos en dos o más. Otra que os quiero comentar es la de la famosa siesta, que nos encantan a todos y sobre todo en verano. Bueno, pues la palabra siesta procede del latín sesta, tiempo que equivalía al mediodía. La palabra siesta tiene una curiosa procedencia. Una de las reglas de San Benito consistía en guardar reposo después de la sexta hora latina, para nosotros el mediodía, que es la hora de más calor. Aquí tiene su origen la palabra sestear o guardar la sesta, que después se deformó popularmente en sestear o guardar la siesta. Otra de las palabras es trujal, que proviene del latín y significa prensa para uva o aceituna. Tiene otro segundo significado, molino de aceite. Tercero, vasija donde se guarda la barrilla para preparar el jabón. Cuarta, estanque o depósito donde se elabora el vino, fermentando el mosto juntamente con el escobajo de la uva. Quinta, como lagar. Una palabra que nos viene de América y es la queque. Queque significa galleta ordinaria dulzona de color ocre, que se hace con restos de pan viejo. Y otra que también me ha gustado, pues es crótalo. Crótalo proviene del latín. Significa castañuela. Luego tiene un origen en zoología, es una serpiente venenosa sudamericana, llamada vulgarmente serpiente de cascabel. Espero que os guste.
Pues muy interesantes todas las palabras que estamos viendo o escuchando. Y Charo ya se prepara, así que dinos.
Estoy dispuesta. Bueno, hay algunas palabras que hace que no las escucho desde que visitaba a mis abuelos en el pueblo. Por ejemplo, albarda, derivada del árabe. Es un aparejo amplio que hace las veces de silla de montar los asnos. Se compone de dos almohadillas rellenas generalmente de paja que caen sobre el lomo del animal. Otra de ellas es morrocotuda, de mucha importancia, dificultad, de naturaleza extraordinaria y poca verisimilitud. El diccionario de la Real Academia consigna que se forma de dos partes, morrocota, nombre indígena de un pez de gran tamaño en Venezuela, quedando pendiente determinar si la lengua indígena es taíno, caribe u otro, y udo, que es la terminación. Y en Argentina también esta palabra la emplean. En Argentina, Bolivia y Uruguay se emplea para designar a una persona fornida y corpulenta. Otra de ellas es faltriquera, que es un bolso de tela o paño para guardar el dinero que las mujeres llevaban especialmente en el mundo rural. Lo llevaban atado a la cintura debajo del mandil y procede del mozárabe. Despachurrada, se dice de una persona ridícula y despreciable, que procede con lentitud y muy despacio. También se puede decir de una cosa aplastada, despedazada, estrujada, machacada y mucho más. Y por último, dejar a uno cortado sin tener nada que replicar.
Pues muy bien, la de espachurrada o despachurrada, esa yo sí que la sigo utilizando. Mercedes, ¿estás preparada?
Sí.
A ver cuáles son tus palabras.
Bueno, pues mi primera palabra es tascandil. Su origen es castellano. Es un hombre informal, enredador, que no para quieto en ningún sitio, revoltoso, inquieto. ¿Quién no ha oído decir eso de eres un zascandil? La segunda palabra es pololo. Su origen es castellano también. Es un pantalón corto o bombacho, por ejemplo, los que usaban las mujeres como prenda interior. Otra palabra que tengo es cacao, origen de América. Es un árbol cuyo fruto se emplea como principal ingrediente del chocolate. Semilla de este árbol, polvo obtenido mediante esta semilla, que se consume solo o disuelto con leche. También significa jaleo, follón, escándalo. ¿Qué cacao había en la sala? Otra palabra que tengo es bitácora. Su origen es francés. Es una especie de armario fijo a la cubierta de la nave e inmediato al timón, en que se pone la brújula y otros instrumentos de navegación.
Muy bien, pues vamos a poner un poquito de música y se prepara María Ángeles.
Ángeles.
María Ángeles, ¿estás preparada?
Sí.
Pues venga.
Ah, por ello. Yo tengo cuatro palabras tradicionales. Una de ellas es en agua. Prenda femenina, ropa interior, generalmente blanca y de algodón, con encajes y bordados que se ajusta a la cintura y se lleva debajo de la falda. También tengo confitería, que viene de confite, que quiere decir cubrir con baño de azúcar, y también puede ser el establecimiento donde los confiteros hacen y venden dulces. A veces también suele ser un salón de té, es una palabra francesa. Canoa. Canoa es un bote pequeño que se mueve con la fuerza humana. Para moverlo hay que usar palas. Son puntiagudas en los extremos. Hay que hacer la diferencia entre kayak y canoa. El interior del kayak es hueco y vamos dentro de él, cerrando la abertura con un cubrebañeras. Esquinotaje es una técnica por si nos damos la vuelta. Es individual y la canoa es más estable. La babucha. Las babuchas es un calzado típico del mundo árabe. Consiste en unas zapatillas ligeras, abiertas por el talón y terminadas en punta. Las babuchas son propias tanto de hombres como de mujeres. Se acabó, ya no tengo más.
Muy bien, nos compraremos unas babuchas. Marisa, ¿sigues
amnistía
tú? Venga, amnistía.
Amnistía viene del griego amnesia, olvido, perdón. Este nombre, amnistía, sin memoria u olvido mutuo y en general de las cosas pasadas, se dio por primera vez a una ley que hizo trasíbulo en el que mandaba un olvido general de todo lo pasado después de haber arrojado a los 30 tiranos de Atenas. De esta manera recobró la República su antigua pujanza y paz y la libertad. Actualmente amnistía internacional es un momento global presente en más de 150 países que trabajan para que los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, y en otros tratados internacionales, como los pactos internacionales. Tipo, es una ONGS, campo, derechos humanos y ayuda humanitaria. Objetivo, protección de los derechos humanos. Fundación, julio de 1961, por Peter Benenson, en el Reino Unido. Sede, Secretaría General, en Londres. Área de operación mundial. La segunda es gárgola. Es mitología. Gárgola es un ser imaginario, representado generalmente en piedra, que posee características a menudo grotescas. Su nombre puede derivar del francés gargonille, producir un ruido semejante al de un líquido en un tubo, y este en latín gargarizo, que a su vez deriva del griego hacer gárgaras. El origen de las gárgolas se remonta a la Edad Media y se relaciona con el ángel de las bestias y los tormentos del infierno. Las primeras gárgolas fueron bautizadas como grifos. El término gárgola puede referirse a un desagüe de tejado esculpido con figura animal, animales fantásticos, aunque también en ocasiones con humanos, por ejemplo en la Catedral de Palencia, en la que una de estas gárgolas representa la figura de un fotógrafo con su cámara.
Muy bien.
Bueno, colibrí. Es un género de aves apodiformes pertenecientes a la subfamilia de los tróquilos. El género agrupa a 5 especies con una distribución principalmente neotropical. Las especies que forman el género colibrí tienen un tamaño que oscila entre 9,5 y 15 centímetros y un peso de 4,8 a 8,5 gramos. Aunque son aves pequeñas, tienen cola amplia, bifurcada o redondeada. El pico es negro y delgado, relativamente largo y curvo. Tiene forma tubular su larga lengua. El plumaje de 3 de las 4 especies es principalmente verde y gris claro. Los machos tienen una mancha violácea azulada, corriendo de atrás hacia abajo, y cuyas plumas se levantan cuando están excitados. Tienen un parche brillante sobre la garganta. El plumaje de las hembras se parece a la de los machos. Los parches de los ojos y garganta son más pequeños. Construyen el nido en forma de copa. Suelen poner los huevos blancos. Mientras en Cuba son agresivamente territoriales. A pesar de que mueren muchos en su primer año de vida, los que sobreviven viven una media de 4 años. Caoba, árbol tropical. La caoba es una madera de color rojizo característico muy apreciado por la fabricación de muebles de gran calidad. Procede de las 3 especies de árboles de la zona intertropical del continente americano. Caoba de las Indias Occidentales de Cuba, del sur de la Florida y del Caribe. Caoba en Honduras o de la Atlántida, distribuida desde México hasta el sur del bosque amazónico de Brasil. Caoba es un color rojizo, púrpura, semioscuro, perteneciente al árbol llamado caoba de Jamaica. Se dice también rojo caoba y no lo entiendo. A un tinte color ocre rojo de uso.
Como así que lo entendías.
Que sirve para dar a la madera el color caoba. La caoba también se da su tono característico a la ajena, tinte natural en polvo para el pelo, oriundo de la India y también de Marruecos. Yo la utilizo porque soy alérgica al tinte.
Así que tienes que ser tintes, sí. Tienes que utilizar tintes naturales.
Ya que el uso me produce alergia. El modo de hacerlo es tan simple como añadir agua a un bol junto con una porción de polvo de henna, formando una pasta. Se procede de igual manera que el tinte normal. Se envuelve la cabeza en un gorro de plástico y se tiene un máximo de 3 horas. No da alergia, es natural. El pelo queda suave y muy brillante.
Y te queda estupendo, Marisa. Si no lo estáis viendo.
Sí, sí. Ahora lo necesito. Playboy.
Eso no lo sabían las personas que nos estaban escuchando. Así que, bueno, pues vamos a terminar casi con todas estas palabras que utilizamos a diario o que nos gustan con Ana. Así que cuando quieras.
Vale. A mí una palabra que me gustaba mucho porque suena musical, carambola, qué bonita. Y yo fui a buscarla y me sorprendió ver que ponía fruto del carambolo, que es una baya de color amarillo y sabor agrio. Pero claro, la carambola que yo buscaba era la siguiente, que es un lance del juego de billar en que una bola pega a las otras dos o pega a una y esta a la tercera. También, bueno, figuradamente se utiliza para definir un doble resultado que se alcanza con una sola acción. Un enredo, un embuste, una casualidad. Esa es mi palabra carambola. La siguiente, he elegido la palabra Pinocho, que cuando éramos niños todos sabemos que Pinocho, las aventuras de Pinocho, es el cuento de Carlo Collodi, que nació en Florencia y era un periodista y un escritor. Pues bueno, pues Pinocho, estudiando con una compañera que se llama Toñi, hace ya muchos años, que era natural de Vinuesa, en Soria, pues que me comentó que desfilaba en la Pinochada. ¿Y qué ocurría? Pues en la Pinochada eran pinos, ramos de pino nuevo, con los que desfilan y se dan entre sí, se pegan, hacen batallas con estos pinochos. O sea que la palabra pinocho es un ramo de pino y también una piña de pino rodeno. La palabra cachivache, que bueno, es coloquialmente es un objeto generalmente de escasa utilidad y que se concede poco valor. Por ejemplo, cuando decimos, hubo que ordenar los cachivaches para poder pasar, pues bueno, ya sabemos lo que queremos decir. También, pues es un objeto o utensilio que, de forma extraña o complicada, que no se sabe cómo nombrar o designar, vaya un cachivache, sin saber ni a qué nos referimos. O sea, también se le define así a los trastos, los bártulos, los trebejos, que yo tampoco sabía lo que era trebejos, pues también es un cachivache. Y bueno, y según la RAE, pues pues que es una palabra peyorativa, que no sirve o que está roto o es un instrumento o utensilio poco útil o de aspecto extraño. Luego tengo otra palabra que es una frase más bien, canguengos y patas de peces. Bueno, yo no la había oído nunca, pero la comentaron y bueno, pues me sonó curiosa.
¿Qué hay para cenar?
¿Qué hay para cenar? Pues bueno, ¿qué hay para cenar? Se dice candingos y también he visto canguengos, o sea que está escrita de las dos formas. Y entonces es el nombre con el que de forma humorística se alude a una comida imaginaria. Por lo general, pues es de un guiso. Y según Unamuno, es un raro salmantinismo, que Unamuno le empleó en Niebla. Y decía, por 4 pesetas no pueden pedirse gollerías, ni canguingos, ni mojo de gato. O sea que ahí ya salía la palabra canguingo. Y en Béjar y otros pueblos de los alrededores, si alguien pregunta, ¿qué hay para comer? Recibe como respuesta, canguingos y patas de pez. O sea que canguingos significa cualquier cosa, es un guiso casero. Y luego la última palabra que tengo es rodea. Rodea. Esta palabra designa a un trapo, un paño de cocina o bayeta que empleamos de forma habitual. Esta es una palabra que ha caído en desuso, pero quedan reminiscencias de su legado en zonas de Castilla y León. La rodea es la dueña y señora de la cocina. Nos ayuda a coger los utensilios demasiado calientes, seca la vajilla y las manos y limpia cualquier superficie. Dedicadle un pequeño homenaje por ayudarnos todos los días en las faenas más cotidianas y necesarias. Por todo ello, pronunciad su nombre con cariño. Rodea.
Bueno, pues han sido muchas palabras bellas que utilizamos en castellano o que hemos dejado de utilizar pero nos siguen gustando, como algunas de las que ha dicho Charo, y que resulta que tienen un origen muy diferente al que creíamos. De muchas partes del mundo. Vamos a poner un poquito de música y luego vamos con otra sorpresa. Si bien hay palabras que utilizamos en nuestro día a día y que son tradicionales o que venimos utilizando desde hace años, décadas, etcétera, tenemos palabras de nuevo, bueno, que hemos acuñado ahora, muchas inglesas, muchas que no sabemos lo que significa y muchas que ni siquiera sabemos pronunciar. Y bueno, pues para abrirnos la mente, pues estamos aquí otra vez. Así que, Elena, empezamos contigo de nuevo.
Bueno, pues comenzamos la mañana colocándonos unas mallas y de camino al gym, que es lo mismo que si vamos al gimnasio o vamos a hacer ejercicio o como queramos verlo en castellano. Después, cuando llegamos a casa, nos sentamos, colocamos el password en el ordenador. Y password significa colocar contraseña o código de acceso o palabra de acceso. Después, cayendo la tarde, programaremos para el fin de semana una buena ruta de Nordic Walking o marcha nórdica. ¿Qué es marcha nórdica? Bueno, pues es un deporte de resistencia al aire libre que consiste en caminar con la ayuda o impulso de bastones similares a los que utilizan en el esquí. Y como soy single, ¿qué significa single? Pues uno solo lo utilizamos para alguien que es soltero o bien una sola canción de un grupo. Pues apoyo la mejilla en mi querida almohada, cuento pajaritos y entro en modo off, que significa que me apago, me desconecto energía o me duermo.
Demasiado tiempo en el gym, Elena. Bueno, pues yo creo que, vamos, podemos ir a Inglaterra con todas estas palabras casi. Imelda, ¿vamos con las tuyas?
Bueno, pues yo tengo aquí la palabra selfie, que es un término inglés que se emplea como sinónimo de autofoto o autorretrato. Se trata de una práctica que tiene más de un siglo de antigüedad, pero que ganó una gran popularidad en el siglo XXI gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales. Una selfie consiste en sacarse una foto a uno mismo, así de simple. Sport. En su etimología es una voz inglesa que quiere decir deporte, palabra que se usa en la expresión de sport, también simplemente sport, que se aplica a ropa o calzado que es informal y resulta cómodo de llevar. Iba vestido con ropa de sport, vieja ropa sport, algo invernal, pantalón de paño, camisa de franela, chaleco de lana gruesa y zapatos deportivos. Giri. Este término es utilizado para designar a los turistas. Podría venir de la palabra giri gai, un vocablo que alude a un lenguaje difícil de entender. Sin embargo, hay quien dice que es debido a los primeros turistas extranjeros que vinieron a España, pues estos preguntaban where is, y por ello se ganaron el término de guiris. Capuchino, pues es un fraile, pero también es una palabra de origen italiano y alemán de capuzio, capucha. Su asociación se remonta al color marrón de los hábitos de los monjes capuchinos. El color probablemente fuera la razón de dar ese nombre al café, que ya no es negro. La primera mención a este nombre tuvo lugar en Viena en 1790, cuando Wilhelm Tissot escribió la receta para tomarse un exquisito capuchines café.
Pues le pediremos un capuchino a George Clooney, el que es muy de cafés. Claro. María Ángeles, ¿vamos con las tuyas?
Bueno, pues a ver, yo he cogido a Feire, que viene de América y significa especulación, negocio, asunto, suceso o escándalo comercial. También he cogido la palabra francesa de gourmet, que se designa al aficionado a comer bien o el gastrónomo de paladar exquisito. Handicap, que nos viene de una palabra inglesa y significa desventaja, obstáculo, inconveniente en cualquier competición. Y luego otra que me ha llamado la atención, que tampoco son de las que sé a lo mejor deletrear bien, es hacer kid knitting o algo parecido.
Knitting.
¿Te hace punto?
K-N-I-T-T-I-N-G.
Sí, exactamente. Pues esa palabra es. Y es exportada de los Estados Unidos y es una nueva moda que nos viene ahora de tejer en cualquier parte. Dicen que es el nuevo yoga que relaja la mente, baja la frecuencia cardíaca, mejora el ánimo y aumenta la confianza. Así que, chicas, las que habéis dejado las agujas guardadas, pues con la lana y las agujas a hacer exactamente lo que queráis.
Podéis hacer knitting, que parece que es mejor que hacer punto, aunque sea lo mismo.
Exactamente.
Sí, ya lo dicen por ahí.
Exactamente. Esas son.
Charo, vamos con las tuyas.
Vamos a ver. La palabra jeans, pues resulta que esta palabra no es americana, sino europea. Viene del francés, que a su vez viene del latín. Los vaqueros se inventaron en Europa y fueron usados principalmente por esclavos y mineros. Jeans viene del material creado en Génova. Los marineros que llevaban prendas de este material, algodón teñido de índigo, que les llamaban jeans originarios de Génova. Otra palabra es denim. La palabra viene de la ciudad francesa Nimes y así se indicaba la procedencia del material de Nimes, denim. Otra palabra es fashion. que significa, por lo menos para mí, moda y estilos, imágenes, tendencias, fotos, decoración y sobre todo conseguir el look que los famosos normalmente llevan. Ropa, calzado y cosas de las mejores marcas.
Muy, muy de moda, te has puesto tu charo con los jeans y vas a la sección de denim.
Bueno, así voy yo, de vaquero.
Muy fashion. Mercedes, ¿vamos con las tuyas?
Venga, vale, vamos. Bueno, pues yo tengo influencer. Su origen es inglés. Se llama a una persona que ejerce influencia en las redes sociales sobre un público, publicando fotos, vídeos, textos, en los que normalmente él o ella es el protagonista y da su opinión sobre cosas o su imagen. También puede tratar algún tema como viajes, ropa, arte, ciencia, etc. Otra palabra que tengo es chakras. En el hinduismo, los chakras son centros de energía inmensurables, situados en el cuerpo humano. Según la doctrina hinduista, son seis, pero según la teosofía, el gnosticismo y la nueva era son siete. Running es otra palabra. Es una palabra inglesa que se refiere a la actividad de correr. El concepto puede vincularse a las competencias de atletismo o a la práctica recreativa. El running es una actividad que ganó muchos adeptos en los últimos años. Otra palabra, muffins.
Muffins.
Muffins. Bueno, eso. Conocimiento personal, herramientas.
Ah, no. No. Mindfulness.
Mindfulness.
Ah, vale, vale. Perdón, que pensaba que era otra palabra la que te refiero. Yo pensaba que eran las magdalenas estas, las muffins.
No, no, no.
Y resulta que no.
Es lo contrario.
Vale, vale. Sí, sí, desde luego.
Conocimiento personal, herramientas para aprender a conocernos, para vivir más consciente y para afrontar los retos de la vida. Eso es todo.
Muy bien. Vamos a hacer running para después de comer muffins y luego mindfulness. Venga, que nos estamos convirtiendo en influencers. María Ángeles, a ver cuáles son las tuyas.
La mía son unas palabras muy usadas. Karaoke. Es una forma de cantar con pistas de canciones siguiendo la letra de la misma impresa sobre una pantalla y teniendo todo el acompañamiento musical respectivo. Proviene de la palabra japonesa kara, que significa vacío, y oke, abreviatura japonesa de la palabra inglesa orquesta, orquesta. También tengo gin tonic, que lo usamos mucho, ¿no? Es un cóctel muy versátil, de medicina ha pasado a bebida tradicional actual. Lo popularizó James Bond, martini con gin. ¿Con qué se hace la ginebra? Existen muchos tipos con diferentes aromas, sabores, colores. Sus ingredientes, los cereales y la nebrina. La más conocida es la aromatizada con las bolitas de enebro. Siempre se acompaña de tónica. Se inventó en Holanda en el siglo XVII. Un profesor, Fran de Lieboe, experimentaba para hallar un medicamento para el dolor de estómago. Su nombre desciende del jenever, en latín, o juniperus, o en el enebro. La tónica lleva quinina y la inventó Jacob Suez, con las frutas carbonatadas para combatir el paludismo. Cuentan que los ingleses en la India mezclaron los dos sabores para suavizar el sabor de la ginebra y combatir la malaria. Así nació el gin tonic. Clases, gin tonics con frutas, fresas, naranjas, melón, aguacate, etcétera, y pomelo. Hay más cosas. Otra palabra son los leggings. El anglicismo leggings es usado para referirse de forma genérica a diversos tipos de ropa, como licras, leotardos, mallas, etc. Los leggings, nos hacemos una pregunta, ¿son o no pantalones? No se puede discutir, las diferencias las marcan las personas. Otra palabra muy usada es ketchup. La salsa americana por excelencia ni se creó originalmente en Estados Unidos ni llevaba tomate en su receta. El tomate frito es el equivalente español al ketchup. El ketchup es una mezcla de tomate, vinagre y azúcar y sal. No tiene mucho arraigo en las generaciones más avanzadas. Es entre los niños y adolescentes. Antes llevaba bourbon o vino tinto. Su historia se remonta a China en el siglo XVII. Es una amalgama de pescado, vinagre y especias. Y proviene de la provincia de Fujian. Se llamaba Koe Chiat. Lo usó hasta Jane Austen. lo hacía de nueces en Reino Unido. Se puede comprar de setas y lo que consumimos hoy es una receta de Sandy Addison y aparece en su libro de cocina del siglo XIX, The Sugar House Book. Y ya no tengo más palabras.
Muy bien, ya he visto por las caras que poníais que el ketchup nos va demasiado. Será lo de las nuevas generaciones, como decís, que por enmascarar el sabor lo echan a todo. Marisa, ¿no has echado ketchup en las lentejas?
No.
Yo lo he visto, ¿eh? En los campamentos a los que he ido, a gente que no le gustaba las lentejas, ketchup.
Claro. Pero yo he trabajado con muchos guiris y lo echaban en todo.
En todo, pues en las lentejas.
En todo.
Marisa, vamos con las tuyas.
Pues yo voy con el playback. Es un término usado para denominar la sincronización de movimientos labiales con vocales y hablandos, o sea, simulando así el cantar, hablar en vivo. Normalmente se da en televisión, en donde se escenifica un concierto de música, cuando en realidad el sonido es una grabación y músicos y cantantes solo están interpretando un papel. En los vídeos musicales, debido a que se graban por separado, los artistas por lo general hacen playback con sus canciones, sobre todo en los números de baile, ya que debido a la capacidad pulmonar que se necesita físicamente cantar y bailar es imposible. El playback es bastante común en conciertos de música techno elaborado con elementos informáticos. También se usa en doblaje de películas y sobre todo en películas de animación. Por ejemplo, en los años 80 y 90 del pasado siglo se dieron casos como el dúo Milli Vanilli, Bonnie M, CDC Música Factory y en España el grupo Loco Mía, que ellos jamás cantaron, solo interpretaron.
Muy bien.
Standby. Se denomina standby en español espera al consumo en espera de diferentes aparatos electrodomésticos, tales como televisiones, vídeos, audios, frigoríficos, vitrocerámicas, etc. También se conoce como consumo vampiro. Se suele usar stand-by relacionado en estar en espera, estar esperando, estar parada, no saber qué hacer, esperar. Uh-huh. Picnic, del inglés y del francés pique-nique. Es una comida campestre. La 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española define picnic como una excursión que se hace para comer o merendar sentados en el campo. El Oxford English Diccionario dice que es de origen desconocido, aunque se cree que viene del francés pique-nique, en que cada persona aporta algo en el almuerzo o en la merienda. Picnic con tilde en la primera I, la fundeo 14 de mayo del 2015.
Muy bien, pues vamos ya con las últimas. Ana.
Bueno, pues las últimas voy a empezar con ok o punto.
Me faltaba zumba.
Nada, no te preocupes, Ana. Dice Marisa que le faltaba una, pero cuando termine vale. Ana, nos dice Marisa la última. Sigue Ana.
De acuerdo.
No me acordaba.
Bueno, lo siento. Bueno, pues la palabra ok es una palabra de origen americano. Y esta palabra viene de la guerra de secesión, que es la guerra civil que mantuvieron durante 4 años los americanos del norte contra los del sur. Entonces, pues cuando regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener ninguna baja, en una gran pizarra ponían cero killed. Cero quiere decir cero. Killed quiere decir muertos en inglés, claro. O killed. Entonces de O killed dejaron que cero muertos y de ahí pues que proviene la expresión ok para decir que todo está bien. O de bien. Entonces esa palabra viene de ahí, que lo sepáis. Otra que tengo es WhatsApp. La palabra esta WhatsApp, también de origen inglés, pues es una aplicación que utilizamos de mensajería en los teléfonos inteligentes, en la que se envían y reciben los mensajes mediante internet, complementando servicios de mensajería instantánea, cortos o multimedia. Esto está escrito por Erlone y los autores originales del WhatsApp son Brian Acton y Jan Koum, y el propietario Facebook. Y su símbolo ya sabéis cuál es una cosita verde cuadrada con un telefonillo. Uh-huh. Ese es el WhatsApp. Y la última que tengo es emoji. Los emojis, estos emoticonos tan bonitos que nos hacen a todos reír.
Y que ha sido pues, la palabra del 2019, si no me equivoco.
¿Así? No lo sabía. Pues emoji es un término japonés para los ideogramas o estos caracteres usados en mensajes electrónicos y en las web. Y es una palabra compuesta por los términos e, que bueno, tengo un cómo se escribe aquí en japonés, pero no os lo voy a decir en el aire. No. E, que significa dibujo, y moji, que quiere decir carácter. Entonces, pues emoji es un carácter dibujado y adaptado al español, que lo decimos emoji. Wikipedia y los emoticonos. Uh-huh. Y son imágenes y hay infinidad de ellos, y para todos los gustos. Hay caras, manos, animales, números, banderas, corazones, oficios, vehículos, frutas, flores, bueno, no terminaríamos de decirlo. Incluso hasta te puedes confeccionar uno con tu cara. Si no lo sabíais,
podéis ponerlo. Tenemos.
Muy bien, Ana. ¿Has terminado? Sí, pues sí. Vamos con la última de Marisa, que se le había quedado en el tintero.
Pues la más bonita, zumba. ¿Ves?
Ah, es verdad.
Es una disciplina creada a mediados de los años 1990 por el colombiano Alberto Pérez, Beto Pérez, enfocada por una parte a mantener un cuerpo saludable y por otro a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos con una serie de rutinas aeróbicas. Zumba utiliza dentro de sus rutinas los principales ritmos latinoamericanos, como son la salsa, el merengue, la cumbia, la batacha, el reggaetón y también la cumbia. En cada sesión de zumba se pueden quemar de 50 a 300 calorías. Zumba se puede practicar en cualquier edad y en cualquier momento, ya que existen muchos modelos para practicar. Su nombre proviene del verbo zumbar, sinónimo de vibrar. Una sesión de zumba consiste en una sucesión de canciones que suman los 60 minutos de clase. Es conveniente dedicar los dos primeros temas para calentar y el último para estiramiento muscular. Beneficios: quema calorías, tonifica los músculos, libera tensiones, socializa, aumenta la tolerancia de ácido y estimula el humor.
Y sobre todo nos lo pasamos bien, sí, como dices. Bueno, pues como hemos visto, hay muchísimas palabras que utilizamos, bueno, en nuestro día a día, que no sabemos su origen, y palabras que han venido, y al final el lenguaje es eso, la diversidad y la pluralidad. Y nos despedimos, ha sido un placer que nos escuchéis, ha sido un placer estar de nuevo con el grupo del Café Literario, antes llamado Aula de Literatura de Santiago, y hasta la próxima, chicas. Me dice Ana, anima para el próximo curso. Y por supuesto, el próximo curso os esperamos en el centro de Santiago, en nuestro Café Literario y en Radio Colores, las radios de la Universidad Popular de Palencia. Y nos vamos con música. Hasta la próxima.